Es interesante también que Pablo no presente los beneficios de la salvación en esta carta hasta que llega al capítulo 5. Él pasó los primeros 4 capítulos desarrollando, presentando. Por ejemplo, él presentó el Evangelio en Romanos 1, 2, 3 y 4, hablando de la necesidad del pecador. Nosotros podemos hablar de Cristo, pero mientras el pecador no se dé cuenta de su gran necesidad, es un desperdicio de tiempo. Entonces, presentamos el Evangelio en base a la necesidad del pecador y no en cuanto a sus beneficios. Los que no son salvos, ellos necesitan saber por qué necesitan, por qué carecen de un Salvador. Y una vez que ellos se enteren de su condición desesperadora, y una vez que ellos vengan al Salvador por fe, entonces ellos comenzarán a entender todos los beneficios que acompañan a la salvación. Y es precisamente ahí, en el capítulo 5, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a conocer esos beneficios. Ahora, sabemos que muchas veces el Evangelio es presentado de la manera más atractiva posible, mostrando a la persona incrédula lo maravilloso que es si uno está en Cristo. Y a veces uno le dice al pecador: si tú confías en el Señor, tú tendrás paz con Dios. Pero el problema es que el incrédulo no ve la necesidad de tener paz con Dios. Mientras él no sepa que es un enemigo de Dios y que la ira de Dios es el resultado de su alejamiento del Señor, entonces él no reconocerá la necesidad de arrepentirse y buscar a un Salvador. Entonces la misión suya y la mía es demostrar al pecador su necesidad. Hay algunos evangelistas que dicen desde los púlpitos y también a través del evangelismo personal que acepte a Cristo y todo te va a ir bien. No, hermanos, cuando aceptamos a Cristo es cuando empieza una gran batalla en nuestra vida, porque el momento en que Dios, a través de Jesucristo, nos arranca de las manos del chamuco, en aquel instante empieza una batalla que solo terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero además de las aflicciones, para el cristiano, él dijo: pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos todo lo que tenemos para vencer. Por eso Pablo se atrevió en Filipenses 4:13 a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es necesario que se demuestre por medio de las Escrituras que el pecador es un enemigo de Dios, que está dando coces contra el aguijón, que está desperdiciando su tiempo y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra él. La palabra de Dios en la misma carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 10, Romanos 5:10, la Escritura dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora tomemos una expresión bíblica que dice siendo justificados. El original dice habiendo sido justificados. O sea, la justificación no es algo que está sucediendo ahora, es algo que sucedió en el momento en que nosotros fuimos salvos. Nosotros no nos vamos salvando día con día. La salvación es instantánea. Ahora, la santificación, eso dura toda una vida. Pero cuando hablamos de la salvación, es algo instantáneo. Por eso la Biblia dice, siendo justificados, y está en tiempo pasado, porque se ubica en el tiempo y en el espacio, en aquel instante en que nosotros arrepentimos, recibimos a Cristo a través del nuevo nacimiento. Entonces, nosotros hemos sido justificados por fe, ahora tenemos paz con Dios, y paz con Dios es algo que todo creyente tiene, y la hostilidad que había en un tiempo entre nosotros y Dios se ha ido para siempre. Antes nos escondíamos de Dios. Antes nos escondíamos en la misma religión. Éramos extranjeros y advenedizos, tal y cual a ese Adán cuando Dios le buscó en el jardín y él se escondió. Nosotros también estábamos escondidos de Dios. Pero ahora no, hay un espíritu de vida en nosotros a través del cual decimos, Abba, Padre. Eso quiere decir que la guerra ha terminado. Nosotros somos hijos de Dios. La palabra Abba no es del hebreo, es del arameo y significa en un español bien moderno. Bien moderno significa papito. O sea, es una expresión cariñosa que uno le da al Padre. ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque hay relación, porque hay continuidad en ese sentimiento. Entonces estamos en paz con nuestro Creador. Nosotros somos totalmente aceptados por Él. Ahora, nuestra aceptación no tiene nada a ver con lo que yo soy o con lo que yo he hecho. Todo tiene a ver con lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces los méritos son de Cristo. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, expresa esta realidad en el capítulo primero, Efesios 1, versículos 6 y 7, diciendo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, Dios está complacido con su amado, con su Hijo. El Evangelio de Mateo trae ese testimonio. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, versículo 17. La palabra de Dios dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si Dios está complacido con su Hijo y su Hijo está en nosotros, entonces Él está complacido con nosotros porque nosotros estamos en su Hijo amado. Y su Hijo amado está en nosotros. De regreso a Efesios capítulo 1, versículo 6, Efesios capítulo 1, 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces la palabra aceptos significa altamente favorecido. O sea, Él nos hizo un gran favor. Y eso, hermanos, es misericordia. Gracia. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no toman en cuenta a Dios por sus palabras, por sus promesas, por su verdad. En cuanto a lo que se llama la aceptación. Cuando todo les va bien, ellos creen que Dios los bendice, que Dios los acepta. Pero cuando están tropezando y todo parece duro y difícil, entonces ellos creen que Dios ya no los ama, los ha abandonado. Pero no es así, hermanos. Dios permite pruebas y tribulaciones para que nosotros maduremos. El oro es probado y purificado por medio del fuego. De igual manera, el cristiano es probado y purificado a través de las tribulaciones, a través de las cuales nosotros nos vaciamos más para que cumplamos la llamada de Cristo diciendo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Esa autonegación es vaciarse. O sea, como dijo Pablo, que disminuye yo para que crezca el Señor. Entonces, no podemos olvidar que había una enemistad en otro tiempo, entre nosotros y Dios. Y aquí vamos caminando para la conclusión del estudio de hoy por el factor tiempo. Y quisiera decirles sobre esa enemistad que en Romanos 1:18, la ira de Dios estaba sobre nosotros. La Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 2, versículo 2, el juicio de Dios era contrario a nosotros. Romanos 2, 2, la Escritura dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El salmista nos dice que Dios nos aborrecía. No tengo ahí el Salmo 5:5, pero ustedes tienen. Y eso es lo que cuenta. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 5. La Escritura dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. El salmista más adelante, en el Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11, nos hace ver que todos los días Dios estaba airado contra nosotros cuando éramos todavía miserables pecadores. Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Está escrito, hermanos, yo no escribí eso. Y ahora, llegando a Proverbios, capítulo 15, la Biblia nos hace saber que aún las cosas buenas que hacíamos antes de venir a Cristo, aún las cosas buenas que hacíamos, las cosas religiosas que practicábamos, eran totalmente inaceptables delante de Dios. Veamos en Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, versículo 8, la Escritura dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, todo lo que uno quiere hacer para Dios antes de nacer de nuevo le aborrece a Dios, es abominación delante de su presencia. Ahora de regreso a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 8. La persona inconversa no puede hacer absolutamente nada para agradarle a Dios. Romanos 8, 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros éramos enemigos de Dios, y realmente éramos, según Romanos 5, versículo 10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces no hay paz para los impíos. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, Isaías capítulo 48, Isaías 48, versículo 22. La Escritura dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y en el capítulo 57, Isaías 57, versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces la paz con Dios solo fue posible a través de una exclusiva manera: por la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. La Escritura dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 21 dice así. El versículo anterior, el 20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la clave está en la cruz. Y hay un versículo más que quisiera leer. Son algunos versículos, un texto más, en la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18. La palabra dice: pero ahora en Cristo Jesús. Y con ese texto, hermano, quiero que asimilemos su enseñanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es una carta muy rica. pudiéramos estar aquí hasta el regreso del Señor. Pero estaremos hasta el regreso del hermano misionero, Jesús Alanís, que ha regresado, está con nosotros y quiere invitarla ahora para pasar y entregar el reporte que él trae. Entonces, con toda la atención, quisiera presentar al hermano Alanís y él va a presentar a su familia.